Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Chihuahuas y Cupertino se pusieron con amigas a jugar. Y Chihuahuas que pide mano, Cupertino rintin cola, cola y tras. Una raya y un hoyito que pintaron en el suelo del solar. Se advirtió que tres y el fuerte que prohibido con hermano y que al que de no tirar. Que las chiras son al tiro, que hay calacas y palomas y el ahogado muerto está. Mi pichiguas te sigue en Cupertino, mi pichiguas te quiere calaquear. Si ya las traes, apúntale continuo, mi pichiguas lo tienes que ponchar. ¡Alabío! ¡Alabao!
Salvador Flores Rivera, conocido como Chava Flores, fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares. Actuó en las carpas y cabarets de México y ganó fama en América Latina y en los Estados Unidos. Escuchamos con él la canción Pichicuás.
De mis buenos tiros que cambiaron de lugar, Cupertino que hace trampas y hartos dengues para ciscar al Pichicuás. Pichicuás que se lo poncha, Cupertino que hace concha, no le quiere ya pagar. Mis canicas me las pagas y que empiezan las trompadas. Ay mamá, qué feo es jugar. Mi pichicuás, ya te vis nunca juegues. Mi pichicuás, ya me dices mejor. Pues no está bien que ganes y les pegues. ¿Qué va a decir de ti tu profesor? Yo como tú también fui peleonero. Yo como tú también fui rehablador. Pero una vez me puse con el güero y ya lo ves, se me acabó el rencor.
El Centro Universitario del Norte se encuentra entre los planteles más seguros de la UDG. En pausa la construcción del Centro Integral Talabartero que construyen en Colotlán. La coinversión es una estrategia que en Huejuquilla ha permitido ampliar la infraestructura. El doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en cabina para hablarnos de la conferencia que dictará esta tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Además, tendremos una plática con el coordinador de la Maestría en Administración de Negocios para quienes estén interesados en cursar este posgrado. ¿Y cómo influirá la inteligencia artificial en nuestro futuro? En la sección Señal Tecnológica, Diego León nos contará. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. invitándoles para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los teléfonos de cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o 01-800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante diversas estrategias de seguridad, buscan la protección de los jóvenes del Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la finalidad de prevenir los riesgos y generar condiciones de mayor seguridad en el interior de las instalaciones y el entorno, así como brindar protección a los miembros de la comunidad universitaria y sus visitantes, se está al pendiente de la seguridad en las universidades de la red UDG, y el Centro Universitario del Norte no es la excepción, comenta el licenciado Montealberti Serrano Cervantes, coordinador general en la Universidad de Guadalajara.
Hay diferentes estrategias, ¿no? Pero hasta allá, a Cunote, es un poquito más complicado. Pero está un programa que se llama Universidad Segura, que en los últimos años se ha reforzado ya los controles de acceso a los centros universitarios. Ahí con Norte, por ejemplo, que ya tienen guardia de seguridad, que controlan los ingresos y las salidas del centro universitario. Están en contacto de manera directa con nosotros vía WhatsApp y con la empresa, al igual que con la Fiscalía Regional, para dar seguimiento a algunos temas que tengan que ver con seguridad.
El coordinador de seguridad mencionó que el flujo de estudiantes que recibe a diario el plantel es inspeccionado por los guardias de seguridad, quienes además de vigilar si llegasen a observar alguna actitud extraña de determinada persona, tienen la autoridad de revisarla y de negar el acceso al interior de la universidad.
Adicionalmente, nosotros damos unos cursos de prevención sobre diferentes temas, son 18 temas que impartimos en las escuelas desde que llegan los jóvenes al primer semestre. Y los centros universitarios que hemos estado días anteriores con otros cursos como Protégete en Internet, Cultura de Denuncia y Medios de Prevención Urbana, Trabajo en Equipo, Violencia Intrafamiliar, que también lo llevamos, que fue muy bueno ahí en el centro porque se les dio a padres de familia y alumnos y nos ha funcionado muy bien.
Gerardo Alberto Mejía Pérez ha estado al pendiente de lo que ocurre en el centro universitario y siempre proporciona la información oportuna que se requiere para que lleven a cabo lo concerniente a seguridad, agregó el entrevistado.
Van destinados a fortalecer una cultura de autoprotección, de prevención, de denuncia y sobre todo de sensibilización de la problemática de inseguridad y de cómo actuar en consecuencia, qué hacer en caso de... ¿A quién llamar? ¿Qué puerta tocar? ¿Cómo debo de comportarme?
Con diversos cursos y capacitación en diversas escuelas y a la población en general, se pretende concientizar y fomentar valores en los ciudadanos para que de esta manera no sufran imprevistos, y reitero que afortunadamente en nuestro centro la seguridad cumple su papel a la perfección.
Desde la perspectiva que yo tengo, es que el centro, a pesar de que está en una zona difícil, lejana de la zona metropolitana, está relativamente bien cuidada. Hay una inspección muy especial por parte de la administración del centro para cómo funcionan los guardias, de la dinámica, cómo debe funcionar. Esa es la inspección que yo tengo, ¿no?
Si alguna persona percibe alguna anomalía que se esté llevando a cabo dentro de las instalaciones de la universidad, debe de informar a las autoridades correspondientes para que estos actúen al respecto. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Gonzalo, pues es muy bueno saber que el centro universitario está entre los mejores que tiene la Universidad de Guadalajara en materia de seguridad. Por supuesto que es importante. Creo que desde el momento en el que se decide meter a este grupo conocido en el caso de Cunorte como Centurión, se genera una dinámica distinta, ¿no?, al interior de del centro universitario, y es grato saber que está entre los mejores en este tema.
Así es, comentaba el entrevistado que a pesar de la lejanía de la zona metropolitana, pues Cunorte sí cuenta con los estándares de seguridad que son requeridos. Y además él comentaba que por parte de la administración se ha tenido una muy buena respuesta para que esto se lleve a cabo.
Exacto.
Además, ellos periódicamente están impartiendo cursos de concientización. Estos van enfocados a la población en general. Los hacen en diversas escuelas. Justamente el día de ayer ellos estaban aquí impartiendo un curso sobre seguridad. Y esto dice que les ha funcionado a la perfección para que la gente pues esté al pendiente, esté informada y sepa qué hacer en caso de que detecten alguna anomalía.
Excelente. Pues te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a corte, regresamos con más. Al regresar la información, en pausa la construcción del Centro Integral Talabartero que construyen en Colotlán. Y la coinversión es una estrategia que a Huejuquilla le ha permitido ampliar su infraestructura.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 26 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Evaristo, Luciano y Marciano. En 1890 muere el escritor italiano Carlo Collodi, autor de libros infantiles y educativos, de los que el más famoso es Pinocho, con traducciones a diferentes lenguas del orbe y es ejemplo de la lucha entre el bien y el mal. Nace el 24 de noviembre de 1826. En 1885, el químico francés Louis Pasteur presenta ante la Academia de Ciencias de París sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. En 2007, muere el bioquímico estadounidense Arthur Korsberg, quien de manera paralela a su colega español Severo Ochoa descubre la síntesis del ADN, utilizando una bacteria intestinal y con sintético idéntico al natural, investigación que les vale a ambos el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959. Nace el 3 de marzo de 1918.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 19 centavos y se vende 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra 20 pesos con 82 centavos y se vende a 23 pesos con 30 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Queremos invitar a todas aquellas personas de la audiencia que gustan de escribir calaveritas a que nos hagan llegar alguna para que podamos darle lectura aquí en la radio. Con mucho gusto las recibimos, pueden ser a través del correo electrónico xhugc@radio.udg.mx, pueden ser también a través de facebook.com/radioudg.colotlan. Y de verdad, con gusto las compartimos con todos los oyentes. Ojalá que alguien se anime, no es concurso, simplemente les estamos invitando a que participen para poder hacer conocer este tipo de trabajos, este tipo de trabajos y que la gente pues disfrute un rato de estas creaciones de la gente que habita en Colotlán o en la región, que guste pues de compartirnos el material. Nos vamos con otros asuntos. Por problemas entre la empresa constructora y la dependencia inversionista, detienen la edificación del Centro Integral Talabartero de Colotlán. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con un 10% de edificación restante en el inmueble y por asuntos que no han podido resolver en el Consejo Estatal de Promoción Económica, CEPE, detienen en efecto la construcción del espacio en el cual los artesanos de Colotlán podrán elaborar, comercializar y promocionar sus creaciones. Así lo informó Hugo Pérez Martínez, director de Promoción y Desarrollo Económico Social en este municipio.
Efectivamente, la construcción está detenida porque ha habido algunos problemitas con la empresa constructora y el CEPE de la SEDECO. Yo recibí una llamada de la encargada de este proyecto del CEPE, la licenciada Sugey Alejandro, donde ella me manifestaba pues que ya habían hablado con la empresa, ya habían arreglado algunos términos de la construcción para que en los próximos meses se terminara esta construcción. Entonces estamos pensando y esperamos que en el mes de diciembre pues pudiéramos tener terminado el inmueble.
El proyecto arquitectónico que contempla la edificación de un taller, un almacén, un área museográfica, un salón de usos múltiples, una cafetería, el estacionamiento y las oficinas administrativas presenta avances en el inmueble, pero todavía hay detalles por resolver, agregó.
La verdad es que le faltan varios detalles todavía. Por ejemplo, en la parte interna le falta la escalera para el segundo piso, le falta todavía detalles de tabla roca, el área museográfica que va a tener el museo, también le falta por ahí iluminación, el área de la cafetería prácticamente no tiene vidriería ni las separaciones, hay varios detalles pues todavía que le faltan a la construcción, por eso estima el CEPE que alrededor de unos 2 meses es lo que se tardaría la empresa. Diríamos que en un porcentaje en general ya tiene un 90%. De la construcción. Básicamente son los detalles internos los que hacen falta para terminarlo.
El Centro Integral Talabartero es una obra estatal y por ello, además del registro fotográfico que han implementado en el municipio para documentar el avance de la obra, la administración no ha tenido una mayor participación con la empresa edificadora, explicó Pérez Martínez.
No podemos tampoco hacer tanta presión porque no es una obra que dependa 100% del municipio. Entonces sí estamos al pendiente con las autoridades estatales, pero depende de ellos prácticamente la presión que se le pueda hacer a la empresa constructora. Es una construcción que está a cargo de una dependencia estatal, que es el Consejo Estatal de Promoción Económica. El CEPE depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, y son quienes tienen relación directa con el INADEM, con el Instituto Nacional del Emprendedor, que es de donde salió prácticamente el 80% del recurso para este Centro Integral Talabartero. El municipio, su participación consistió básicamente en proporcionar el terreno.
De acuerdo a la información que recibió y lo que han observado en las visitas que han realizado al lugar, Pérez Martínez comentó que están próximos a reanudar los trabajos a fin de que la obra concluya en un máximo de 2 meses y finalmente se entregue al municipio, dado que será este quien administre el Centro Integral Talabartero. Esta es la información, Ana Cristina.
Pues qué caray, Lupita. Un proyecto que se ha esperado por mucho tiempo, y que, bueno, se anunciaba que ya hemos visto cómo se ha ido edificando, pero pues ahora detenido por esta situación.
Así es, y comentaban, bueno, que de acuerdo a lo informado al director de promoción económica, bueno, esperan que ya en breve se reanuden los trabajos y se pueda tener ya a finales de este año la edificación completa.
Pues bueno, te agradezco los detalles, seguiremos pendientes de este asunto. En otras cosas, el 2017 ha sido un año fructífero para Huejuquilla El Alto. Tan solo en infraestructura se invirtieron 100 millones de pesos. Te escuchamos con esta información. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las autoridades no tienen una varita mágica para resolver las necesidades que manifieste la población. En Huejuquilla El Alto, como en el resto del país, las administraciones públicas han tenido que sortear las consecuencias que generó el recorte presupuestal a varios de los rubros más importantes. Sin embargo, Freddy Medina Sánchez, alcalde de este municipio, comentó que implementaron una estrategia que no solo les permitió afrontar estas implicaciones, sino también recibir apoyos estatales y federales.
Es un trabajo que se ha hecho con mucha ayuda por parte de amigos en el gobierno, de compromiso de las instituciones, pero sobre todo cumplir con las reglas a la hora de presentar los proyectos, hacerlos viables y siempre coinvertir, que eso es algo importante. Nosotros llegamos a pedir, pero también decimos, nosotros ponemos una parte del proyecto y nos hace falta 2 pesitos, nosotros le ponemos 1. Coinvirtiendo, creo que no hay forma de que los gobiernos estatales o federales te digan que no.
sin especificar los avances que han tenido en materia de salud, seguridad, educación o vías de comunicación, Medina Sánchez advirtió que este año lograron concretar recursos por arriba de los 100 millones de pesos tan solo para el tema de infraestructura.
A Huejuquilla, gracias a muchos amigos, al trabajo de un equipo, nos ha ido bien en esta administración, en este año que concluimos con nuestro informe. Entregamos cuentas por arriba de 100 millones de pesos de infraestructura ejecutada, ejecutándose y por ejecutarse en este 2017. Estaríamos cerca, prácticamente los cerca de 110 millones de pesos, con dos proyectos más que estaríamos concretando en los dos meses antes de que cierre este 2017.
Con un 90% de cumplimiento de los compromisos que entabló con la ciudadanía al inicio de su administración y en la recta final de su gobierno, comentó que está pendiente una obra que le gustaría concretar o comenzar el próximo año.
Nuestro compromiso de campaña, que en su momento fue una serie de obras, estamos cerca del 85-90%. Estaríamos como compromisos fuertes para el año que viene y meternos al tema de la carretera Huejuquilla-Tenzompa. Esa carretera prácticamente ha estado un poco limitada o totalmente limitada en el tema de recursos, y nosotros queremos buscar algunas alternativas adicionales para poder invertir en pavimentación, si no de la totalidad, de una parte considerable. Creo que esa sería de las cosas más grandes que tendríamos en proceso.
La coinversión es una estrategia que a Freddy Medina y a su equipo de trabajo les ha permitido mejorar y o ampliar la infraestructura de Huejuquilla y atender de alguna manera las demandas de la ciudadanía. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Lupita. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los cirujanos humanos son mejores que los robóticos. Los robots están cada vez más presentes en el ámbito de la medicina, y como no podía ser de otra manera, su presencia comienza a ser habitual en los quirófanos. Pero, ¿llegará un día en que los robots cirujanos sustituyan a los humanos? Pues parece que no, al menos en un futuro próximo. Un estudio realizado por la Universidad de Medicina de Stanford ha analizado unas 3.000 intervenciones quirúrgicas realizadas por robots y otras tantas hechas por humanos, y el resultado es que los cirujanos de carne y hueso cometen menos errores que las máquinas y tardan incluso menos tiempo en completar la operación. Concretamente, en operaciones relacionadas con el riñón, el número de intervenciones realizadas por médicos humanos que duraban más de 4 horas era de un 28%, mientras que en el de los robots la cifra aumentaba hasta el 46%. Además, según el mismo informe, los robots encarecen el precio de las operaciones una media de 2.000 euros, aunque es de esperar que esos márgenes de tiempo y esos costes se reduzcan en el futuro. Aún así, parece claro que los cirujanos humanos tienen garantizado su puesto de trabajo durante bastante tiempo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Esta mañana, que no es miércoles, tengo en cabina al maestro Leonardo Romero, pero en su calidad ya no de colaborador de la radio, sino de coordinador de la maestría en Administración de Negocios del Centro Universitario. Y justamente está aquí con nosotros para platicarnos sobre este posgrado, ya que están próximas a abrirse las inscripciones. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en otro rol.
Exacto. Aquí en esta emisora. Ahora le voy a hablar de usted.
Muy bien.
Es cierto. Platícanos, Leo, ¿a quién va dirigida esta maestría? ¿Maestría en Administración de Negocios? ¿Solo administradores?
Maestría en Administración de Negocios y no solo para administradores. De hecho, cuando se creó la maestría, se da a entender que el perfil es abierto para toda la persona que tenga el agrado o la necesidad de emprender un negocio o de administrar un negocio, una empresa, o que trabaje en una institución y que quiera fortalecer sus conocimientos en este sentido.
Si yo no tengo nociones de contabilidad o de aspectos administrativos, ¿puedo o necesito cubrir ciertos requisitos?
No, sí se puede. No hay que cubrir ningún requisito particular por provenir de otra área del conocimiento. De hecho, en las generaciones que tenemos de la maestría hasta el momento, por supuesto que mayormente nuestros alumnos y egresados vienen del área económico-administrativa, contaduría, administración, turismo, agronegocios, etcétera, no solo de CUNORTE, sino de cualquier institución, pero también tenemos, por ejemplo, abogados y enfermeros interesados en emprender, en administrar o en conocer cómo iniciar un negocio, y todos tienen las puertas abiertas. Claro que hay materias relacionadas con contabilidad, con finanzas, con marketing, y puede tener un cierto grado de dificultad un poco más alta, pero no representa que no se pueda conseguir la meta.
Perfecto. ¿Cuántas generaciones han egresado de esta maestría?
Egresados, uno. La primera generación que comenzó en el 2015 son los egresados. Ahora, en diciembre del 2016, tendremos la segunda generación y la tercera generación está en segundo semestre. Es decir, que para 2018 sería la cuarta generación de la maestría.
Que por cierto también imparten este posgrado en la ciudad de Guadalajara.
Sí, así es. Existe un convenio de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario en específico con la empresa Flextronics, que bueno, es de público conocimiento su funcionamiento y es específica para los trabajadores
de
la empresa, nada más.
Bueno, pero es interesante que haya sido del interés de una empresa como Flextronics.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Eso le da realce al posgrado y nos ha también hecho que pensemos muy seriamente en la calidad, en el tipo de profesores que tenemos, que sean con perfiles muy adecuados para las necesidades de Guadalajara y las de aquí, de Colotlán también.
Por supuesto. ¿Qué duración tiene esta maestría?
2 años, son 4 semestres. Es decir, los que comienzan en enero del 2018... En diciembre del 2019 ya son egresados de la maestría.
Excelente. Platícanos sobre los requisitos.
Bueno, los requisitos para entrar a la maestría son una serie de documentos. Sobre todo, esta información la pueden encontrar en la página de CUNORTE. Por ahí hay un apartado que es oferta académica. Y dentro de oferta académica aparecen los posgrados, ahí pueden consultar la convocatoria completa, pero de manera muy general y muy rápida puedo comentar que se necesitan documentos como acta de nacimiento, mínimo el acta de titulación de licenciatura, es decir, se requiere estar titulado de licenciatura. Si no tienen el título porque no lo han tramitado, seguramente aquí en control escolar les aceptarán el acta de titulación y les pedirán que a la brevedad gestionen su título. Pero sí es importante aclararlo porque es una duda bastante general. Hay gente que pregunta, ¿puedo haber egresado de licenciatura y meterme a la maestría y con cierto número de créditos titularme de la licenciatura? No.
Ah, ese es un buen punto.
Esa modalidad no existe en la Universidad de Guadalajara.
Ok, porque si hay universidades donde aplica, ¿no?
Hay donde aplica.
Ajá. En la UDG no.
No. Uno egresa de licenciatura en algunas universidades y con cumplir cierto número de créditos en maestría le dan el título de licenciatura. Eso no aplica aquí. Se necesita tener cerrado el proceso de licenciatura. Mínimo el acta de titulación donde diga que se titularon por examen, por Ceneval, por mejor promedio o cualquiera, o por tesis o cualquiera que sea la alternativa. Pero se necesita el acta de titulación. También es importante un documento que se conoce como certificado de estudios o certificado de graduado, se conoce de los dos modos. Porque es importante resaltarlo, porque es una especie de cárdex, pero en versión final, no es como el cárdex que se entrega semestre a semestre, y generalmente en las universidades ese documento tarda mínimo 1 mes en tenerse listo. Por lo tanto, quien tenga interés, es importante que lo vaya solicitando, aunque sí hay un periodo de espera si el documento está en trámites, pero para evitar presiones de última hora es importante que lo vayan consiguiendo. En cuanto a los requisitos, también hay dos que son importantes de mencionar. Uno es que se realiza un examen del Ceneval, una institución nacional que acredita los diferentes grados de estudio. Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque hay un examen Ceneval que es para licenciatura. Se realiza aquí en el Centro Universitario cada 6 meses aproximadamente. No es ese del que estamos hablando. Es el examen Ceneval de ingreso a posgrados. Es un examen medianamente largo, dura aproximadamente 4 horas. se hace aquí en el centro universitario por escrito y es un requisito a cumplir. No se les está pidiendo en este momento un puntaje determinado en el examen, pero sí tienen que hacerlo.
Excelente.
Y otro requisito importante y que muchas veces asusta a la gente es el de comprensión lectora del inglés.
Ajá, exacto.
En este momento se les está pidiendo simplemente que o traigan una constancia de haber cursado o estar cursando inglés y que sea vigente.
¿Independientemente del nivel?
No importa el nivel,
okay.
Sí, pero que sea un documento vigente o que demuestren que lo están cursando. O pueden hacer el examen aquí con nosotros. En el centro universitario dura aproximadamente 20 minutos y en este momento se les está pidiendo que cumplan con el examen. No se les pide tampoco un nivel de inglés determinado. Lo que ha ocurrido es que normalmente quienes tienen un nivel de inglés bajo, luego que son alumnos de la maestría, también tienen acceso a las clases de inglés aquí en el centro universitario. Ajá. Entonces pueden complementar su formación. Esos dos requisitos son importantes. Hay una serie de procesos que se realizan durante noviembre y diciembre y que con mucho gusto podemos informar en particular a quienes estén interesados.
Obviamente cursar este posgrado tiene un costo, pero ¿hay becas o condonaciones?
Sí, el costo de la maestría no lo pone el centro universitario, lo pone la Universidad de Guadalajara y aplica igual en todos los centros que tienen la maestría en Administración de Negocios. Eso es importante aclararlo. En este sentido, las maestrías, o esta maestría en particular, el costo está basado en el número de créditos y en salarios mínimos, y la verdad es que sí es un costo bastante alto. En este sentido, el rector del centro universitario ha aprobado junto con la Comisión de Condonaciones una serie de porcentajes de descuento, por decirlo de algún modo, se conocen como condonaciones. Vale la pena mencionar que tienen hasta el 100% de la condonación, o sea, no pagan la matrícula semestral, quienes pertenecen a comunidades indígenas y quienes fueron mejores promedios de su generación de licenciatura. Es decir, si hay algún egresado o algún alumno actual que egrese a fin de año y que obtenga el mejor promedio de su grupo, presentando ese documento tendría el 100% de descuento, digamos, en su matrícula.
Ok.
Quienes pertenecen al centro universitario,
exacto, era mi pregunta.
Trabajadores administrativos, profesores de asignatura, etcétera, todos los que trabajan en el CUNORTE tienen hasta el 80% de la condonación.
No quiere hasta decir el 80%. Que sea el 80%.
Normalmente sí, se pone ese límite alto, es el que se utiliza, pero hay una consideración que tenemos que mencionar al final. Quienes pertenecen a la red universitaria, ejemplo, que trabajen en la preparatoria de Colotlán, en la preparatoria de Huejuquilla, en módulos, o que vengan de otras partes de la universidad, tienen hasta 60% de la condonación. Los egresados de CUNORTE, pero que no tengan ninguna relación laboral, tienen el 50%, y los egresados de otras universidades, es decir, que ni siquiera pertenecen a la Universidad de Guadalajara, nunca han pertenecido, tienen hasta el 40% de condonación. Es decir, hay posibilidades bastante amplias de que puedan estudiar la maestría, considerando que si la quieren estudiar en otros lugares, además de pagar la matrícula, tendrían que pagarse el lugar donde quedarse, la alimentación, etcétera. Y aquí lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? En Colotlán. ¿Qué es importante agregar en este sentido de las condonaciones? Que cuando el alumno tiene un buen promedio, hablamos de 90 hacia arriba, preferentemente más de 95, que no es algo difícil de lograr tampoco, puede solicitar un aumento en el porcentaje de su condonación por buen rendimiento académico. Y generalmente sí se tienen consideraciones a petición para motivarlo a que siga estudiando la maestría.
Ah, eso ya es entonces para los alumnos
de
la maestría. Conforme va avanzando el semestre y ellos dando resultados con las calificaciones, pueden hacer esta solicitud.
Así es, entran, por ejemplo, como egresados, pagan el 50% de la matrícula, pero al terminar primer semestre tienen 95 o más de promedio. Para la siguiente solicitud de condonación, porque se hace semestral, pueden pedir a lo mejor el 60% de condonación. Entonces se reduce el gasto que tienen en la matrícula.
¿Hay cupo limitado?
Sí, el requisito que establece la normatividad en este sentido dice que debemos tener entre 12 y 25 alumnos en el grupo. No pueden ser más según la normatividad, salvo alguna situación particular y el centro universitario lo decidirá, ¿no? Pero siempre nos hemos ajustado muy bien a ese cupo. Hemos tenido grupos de 25, 24 alumnos, entonces estamos dentro de ese promedio.
que hay casos en donde se han abierto más grupos para poder atender toda la demanda que se tiene?
Bueno, en Guadalajara, por ejemplo. Ah, aquí, uh-huh, en Cunorte no nos ha sucedido. Hemos tenido grupos de 24, 25, okay, 21. Siempre, uh-huh, hemos estado dentro de ese margen.
Excelente. ¿Cómo puede solicitar más información la gente con dudas muy puntuales?
Uh-huh. Bueno, hay varias vías. Uh-huh. Una de ellas es preguntar aquí en Facebook, en este video que se está transmitiendo en este momento, y, uh-huh, con mucho gusto damos más información. La otra es en la página de Cunorte, uh-huh, www.cunorte.udg.mx. Ahí hay un apartado arriba que dice oferta académica, uh-huh, y aparecen los posgrados. Uh-huh. Y si le dan clic a maestría en administración de negocios, ahí viene toda la información: objetivos, perfil de ingreso, perfil de egreso, las condonaciones, la convocatoria completa. Uh-huh. También aquí en el centro universitario directamente, en el edificio administrativo, uh-huh, en la planta baja, o telefónicamente, comunicándose al centro universitario y solicitando para hablar a la coordinación de la maestría en administración de negocios, y con mucho gusto les estamos proporcionando toda la información. El próximo miércoles, uh-huh, tendremos también una reunión informativa para todos quienes estén interesados. Ahí se presenta la convocatoria y se responden todas las dudas que tengan las personas que asistan. Muchas veces a mí no se me ocurre algo que preguntar y otra persona hace una pregunta, claro, y resulta que es algo importante de aclarar. Esa reunión informativa será el próximo miércoles, 1 de noviembre.
Uh-huh. ¿En dónde?
Sí, Auditorio 2, uh-huh, aquí de Cunorte, uh-huh, 4:30 p.m.
Perfecto. Muy bien, entonces miércoles 1 de noviembre, Auditorio 2, 4:30 p.m, aquí en el Centro Universitario.
Ahí estaremos proporcionando toda la información, porque sí hay algunos requisitos con los que cumplir durante noviembre y diciembre para comenzar la maestría en enero.
¿Esta sesión informativa es solo de la maestría en Administración de Negocios o de los 4 posgrados de Cunorte?
Es únicamente en ese horario para Administración de Negocios. Okay. las demás coordinaciones, si no me equivoco, todas también tendrán su sesión informativa, okay, el 1 de noviembre en diferentes horarios y lugares.
Excelente. Uh-huh. Muy bien, pues para estar pendientes, por lo pronto esta es la invitación para que si están interesados puedan acudir a esta sesión informativa para saber si están reuniendo los requisitos o las condiciones para cursar la maestría en Administración de Negocios.
Así es. Y otra pregunta recurrente, uh-huh, para terminar y en medio minuto, uh-huh, los días y horarios de clases.
Es cierto.
Sí, las clases son todos los fines de semana, uh-huh, los viernes de 4 a 8 de, uh-huh, la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Se facilita para quienes trabajan, uh-huh, a partir del viernes en la tarde, ya tienen disponibilidad de tiempo y pueden venir a clases aquí con nosotros el fin de semana sin afectar, excelente, el horario laboral.
Excelente. Muy bien, pues si no hay otro asunto que estemos omitiendo, ok.
Todo muy claro.
Aclarado. Sí, bastante clara la información. Pues muchas gracias y esperamos que haya muchas personas interesadas. Insistir, si tienen dudas pueden plantearlas en este video de Facebook o bien comunicarse al 992-1333 o 992-0110, LADA 499.
Así es.
Y la extensión en este caso es
582-67.
582-67, pero que es directa contigo.
Así es, pero si se comunican al conmutador y piden para hablar con la coordinación de la maestría, uh-huh, inmediatamente los van a comunicar también.
Excelente, pues muchas gracias.
Muchas, maestro, gracias por el espacio.
Buen día, gracias. Buen día, amigos de Facebook. Saludos para Armida Mayorga Jara y para su hija Nancy Márquez. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa y ahora nos acompaña en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla para hacernos la invitación a la entrevista mensual del Centro Cultural, a la conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo, que en esta ocasión es relacionada con las enfermedades psicosomáticas. Doctor, buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días para todos nuestros radioescuchas y también para todos los cibernautas que están viéndonos en la transmisión que tenemos en vivo por Facebook. Sean bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este mes vamos a hablar sobre enfermedades psicosomáticas. Uh-huh. Lo que podemos decir para empezar es que las enfermedades psicosomáticas tienen un componente primero psicológico. Uh-huh. Y esto hace que a veces se puedan confundir con algunos síntomas físicos, lo cual trae como consecuencia que si, por ejemplo, tenemos un síntoma, digamos, nos duele la cabeza, entonces muchas personas comienzan a decir, híjole, probablemente es un tumor el que tengo. Uh-huh. Y a partir de ahí comenzamos a ir rastreando otra serie de síntomas, lo cual nos ayuda a autodiagnosticarnos. Y en muchos de los casos, estas personas, sobre todo cuando son más grandes, asisten, por ejemplo, con el médico y casi le llevan todo el expediente que se han ido conformando diciéndole, oye, diagnóstícame esto porque estoy seguro que me va a pasar esta enfermedad. Uh-huh. Cuando llega el médico y empieza a valorar y se da cuenta que no es la enfermedad, para muchos de ellos queda una sensación como de mal sabor de boca, como desagrado, porque al final de cuentas, lo que ellos habían estado como recabando información para diagnosticarse no necesariamente es correcto. Entonces, esto se presenta en distintas edades, o sea, lo mismo podemos hablar de bebés muy pequeños, uh-huh, hasta gente adulta. Fuera de cabina comentábamos precisamente, ¿no?, cómo estos padecimientos, digamos, se van pareciendo cuando son muy pequeños, cuando son muy grandes, uh-huh, y hay como todo un mapa corporal que nos puede ayudar precisamente a poder identificar esto.
¿Mapa corporal?
Sí, claro, porque por ejemplo podemos hablar sobre problemas estomacales, uh-huh, problemas en la piel, problemas en el cabello, uh-huh, podemos hablar, por ejemplo, también en el sistema respiratorio y, por supuesto, algunos otros síntomas relacionados con las cefaleas o con los dolores de cabeza, uh-huh, que son más o menos comunes a todo el rango de edades. Claro que, por ejemplo, hay algunas cosas que son como más comunes cuando somos más pequeños, ¿no? Un bebé, por ejemplo, es muy común que quiera vomitar, digamos, o que a lo mejor, por más que quiera deglutir, siente como que algo se le atora en la garganta y no lo quiere, uh-huh, hacer. Pero también nos pasa a los grandes cuando no nos gusta comer algo y entonces de pronto decimos que sentimos como pelitos en la garganta, aunque no tengamos alguna cuestión alérgica que nos va ayudando a esto. Por otra parte, también hay que comentar que en muchos de los casos, Hay un caso muy famoso de un psicólogo que trataba a una persona que tenía alergia a las flores. Entonces, él lo que hacía él, uh-huh, era que en su conferencia llegó esta mujer comentándole que tiene alergia a las flores y él a propósito empieza a acercarse y cuando se acerca trae un ramo de flores en la mano y la chica empieza a estornudar y entonces le pregunta, oye, ¿cómo es que estornudas cuando las flores son de plástico? Entonces, ahí estos componentes precisamente luego nos empiezan a ayudar a que nuestra forma de ver la vida a veces es la que va ayudando precisamente a que se presenten esas enfermedades. Y claro, algunos de estos se pueden solucionar por nuestra cuenta, pero también en otros casos habrá que asistir con un profesional, uh-huh, para que nos pueda ayudar más allá de saber cómo los orígenes y esto. Yo creo que primero hay que resolverlo, uh-huh, y luego ya después podemos ir hacia los orígenes de cómo o para qué, claro, surgió esta situación.
Bueno, en este caso, por ejemplo, algunas de estas enfermedades las vamos creando, estamos con esa preocupación y pensando en eso todo el tiempo. Esa es una forma de manifestar las enfermedades psicosomáticas, según entiendo.
Claro.
Pero puede suceder también que yo diga, llevo 7 meses con dolor de cabeza casi todos los días y no se me quita, pero que realmente no nos preocupamos mucho por atenderlo, pero que en realidad ese dolor lo estemos provocando por alguna situación de la que a veces no somos muy conscientes.
Sí, claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, hablaría además de los dolores, de una situación que es como muy común que pase también, digamos, en nuestro entorno. Uh-huh. Pongo un caso que es muy, muy peculiar. Las personas que tienen, por ejemplo, problemas en la tiroides. Uh-huh. Las personas con esos problemas, cuando tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo, empiezan a generar a veces problemas de conducta y entonces empezamos a ver que alguien en la mañana está como muy triste, en la noche está como muy eufórico y empezamos a andar nosotros suponiendo o sospechando, uh-huh, que a lo mejor puede tener algún trastorno psicológico.
Bipolares.
Por ejemplo, cuando la realidad es que esto tiene que ver con una cuestión hormonal.
Claro.
Y eso, precisamente, por eso es tan importante y tan necesario ir con el médico para que pueda ayudar a diagnosticar eso. Sobre todo cuando estamos dándonos cuenta que esto ya no es un periodo, por ejemplo, una ventana, donde a lo mejor son 1 o 2 días, sino ya lleva más de una semana y este dolor no ha disminuido, a lo mejor con los tratamientos ambulatorios que hacemos, ¿no? Donde evitamos tomar, no sé, a lo mejor chocolates, o donde a lo mejor evitamos, no sé, por ejemplo, exponernos a la luz del sol y otras cosas que luego facilitan las cefaleas o los dolores de cabeza. En cambio, cuando ya hay un problema así continuo, sí es muy importante primero que se diagnostique por parte de un médico, porque yo creo que eso sí puede terminar o llevar a que un problema que en un principio era biológico se derive también a un problema psicosomático. Y el problema es que a veces es difícil diagnosticarlo, no es tan fácil diagnosticarlo. También hay que decir otra cosa. Cada una de nuestras familias va generando una historia también sobre las enfermedades. Y estas enfermedades, no solamente por la cuestión hereditaria, sino hasta por esta cuestión de que los mismos familiares comienzan a pautar cuáles y cómo son las enfermedades. Entonces nosotros también aprendemos a tener ciertas enfermedades y otras no. Pongo un ejemplo. En algunas familias, por ejemplo, es muy común que todo el mundo tenga problemas de estómago. Mientras que para otras familias el dolor de cabeza es algo como muy común. Entonces se vuelven ciertos patrones familiares donde las enfermedades también se empiezan y nos empezamos también a acoplar a la propia dinámica de las enfermedades familiares. Y es muy raro a veces que nos salgamos de esa propia dinámica.
Muy bien, pues interesante el tema, creo que es muy importante, así que invitemos a la gente para que acuda el día de hoy a las 6 de la tarde al Centro Cultural Casa Hidalgo para poder escuchar esta conferencia y participar con las dudas que puedan tener o con las experiencias, ¿no?
Sí, claro, quiero contestar más antes de irme una de las preguntas que uno de nuestros cibernautas están con nosotros ahí preguntándonos que si los grupos de ayuda nos facilitan este proceso, y lo que le comento es que si pueden ayudar, pues mejor la ayuda a un profesional, y los esperamos ahí en Casa Hidalgo.
Muchas gracias, una disculpa por no poder ahondar en este tema, saludos a Marta Verónica Romero, ella preguntaba esto que dice el doctor Juan Alberto, no alcanzamos a hablarlo, pero bueno, recurrir al profesional,
sí,
¿no?
Claro.
Muy bien, doctor, muchas gracias.
Gracias, Cristina.
Que tenga mucho éxito en la conferencia de hoy. Saludos a la gente que nos ha estado siguiendo. Sí. Nos vamos con otros asuntos. Las redes sociales han influido en que las infidelidades sean más comunes y por ende cada vez más parejas se divorcien. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las redes sociales y la falta de confianza son factores que sí pueden afectar a que haya rupturas amorosas o divorcios, comentaron algunos entrevistados.
¿Considera usted que las redes sociales influyen para que se lleven a cabo los divorcios o las rupturas amorosas?
Si la relación está basada en la confianza, las redes sociales no son un factor para que esto influya para el rompimiento. Considero que debe de haber respeto y confianza dentro de la relación para que se mantenga una unión y un equilibrio dentro del ámbito amoroso.
Las redes sociales sí influyen mucho en las relaciones como pareja, ya que en esta pues se da mucho eso de subir fotos. Hay personas como, no sé, una persona en la pareja, una de las dos no le va a aparecer, cuando se publican las fotos, muchas personas tienen la libertad de comentar o hacer cualquier comentario, y estos pueden llegar a ocasionar problemas en la relación de la pareja. También se puede ya mandar cualquier persona mensaje a la persona que tú desees, lo que provoca desconfianza con tu pareja.
Yo creo que las redes sociales hasta un cierto punto sí afectan, ya que en los últimos años nos hemos empapado más de la tecnología y le damos más prioridad a las redes sociales. Y por esto mismo se nos hace más fácil utilizar las redes sociales y comunicarnos más con otras personas, y esto muchas veces se presta a infidelidad.
Bueno, las redes sociales han impactado de manera muy significativa en nuestra vida. He visto jóvenes que no pueden despegarse del celular y de pronto no pueden liberarse de él, pero en realidad nunca he conocido un caso donde las redes sociales influyan pues para la separación de parejas. Tal vez una noticia en la televisión que de manera esporádica se da, pero en realidad no algo muy directo conmigo o no algo muy cercano hacia mí.
Las nuevas tecnologías y el continuo uso de redes sociales han llevado a la sociedad a crear una vida cibernética, y esto ha dado paso a que las relaciones sentimentales se lleven a cabo por estas vías, pero también se las atribuye rupturas y divorcios de parejas, comenta la psicóloga Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Y a partir de la tecnología, la vida virtual, Y todos los nativos de la era digital han tenido pues un impacto en sus vidas a tal nivel de a veces llegar a tener una segunda vida, ¿sí?, dentro de esta área virtual. Pues es que se rigen mucho de cómo se dan los procesos de intercambio en esa misma área.
Al descubrir una infidelidad, es común que las personas ventilen en sus diferentes cuentas de redes sociales lo que les sucede, haciéndolo público y dando lugar a que cualquier persona opine sobre el tema, lo cual no es correcto, ya que esto hace que las personas sean influenciadas por conocidos o familiares y en ocasiones existan rompimientos o separaciones por causas sin fundamentos, añadió.
Todo lo que pasa en esas áreas empieza también a afectarle como si fuera su vida en vivo, ¿sí? En donde lamentablemente pues se replican los procesos, pero con una particularidad que además tiene la óptica de todo el mundo. Está a nivel social, está a nivel de redes, en donde puede ser magnificada una problemática que no sucede cuando es del uno a uno, de frente a frente. Y el problema es cuando se está precisamente en un proceso magnificado, los comentarios de los demás, la influencia de los demás, hace que este tipo de circunstancias que en un primer momento se hubieran podido hablar y solucionar, eso a veces hace imposible poder tomar decisiones de negociación y lamentablemente llega a tener rupturas en las relaciones de pareja.
La psicóloga mencionó la importancia de que las personas no se tomen tan en serio lo que se publica en ocasiones en estas redes, ya que en la mayoría de las veces es cuestión de actitud y de saber sobrellevar las cosas.
Lamentablemente a veces el que busca encuentra, y si no estás preparado para encontrar, mejor no buscar. Yo no catalogo a las personas solamente por una conducta, tengo que valorarlo en general. No quiero decir entonces que alguien que ya está tratando de buscar cualquier tipo de incongruencia o algún tipo de cambio entre lo que me dice y lo que veo que hace o lo que escribe en las redes, sea ya de alguien enfermizo. No, varía. Y eso es una condición que cualquier psicólogo te puede decir. O sea, no hay una regla general que diga que esta persona que lee las recaditos pues es una esquizofrénica o es una paranoide o es... No, ya necesitamos valorar cada caso en particular.
Cabe señalar que aunque no está comprobado en su totalidad que las redes sociales sean las encargadas de terminar con algunos lazos amorosos, se considera que Facebook y Twitter son los que más influyen a este tipo de experiencias. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Hoy a las 19 horas no se pierde el Jueves de Mujeres en Acústica Global. A las 22 horas la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.